Muy buenas noches, soy Juan José Ávila y desde la Odisea de Emprender os damos la bienvenida y os invitamos a acompañarnos durante la siguiente hora de radio. Como ya sabéis, los que nos escuchasteis, los que nos habéis escuchado durante todos estos programas, el Odisea de Emprender va dirigido a personas con inquietudes emprendedoras y eso incluye pues a todo tipo de personas, no solo a la gente que quiere crear una empresa, a la gente que quiere emprender socialmente, a la gente que quiere conseguir el autoempleo y demás. También queremos daros a todos las gracias por la buena acogida que nos habéis dado y por seguirnos en las redes sociales y los mensajes de ánimo que nos mandáis pues casi todos los días. Y hoy vamos a hablar de medios sociales y comunidades virtuales, pero tranquilos, no lo voy a hacer yo, lo va a hacer Pablo Martín Antoranz, que es licenciado en Sociología, tiene un máster en Dirección General de Empresa y otro en Marketing y Comunicación Multimedia, que ha trabajado como director de Marketing, director de agencias, profesor en múltiples programas máster, ha fundado varias empresas, es coautor de varios libros relacionados con estos temas del marketing y además tiene un par de webs que hablan de estos temas. En fin, podríamos contaros muchas cosas de Pablo, pero ya las sabéis casi todas, porque fue nuestro primer invitado de esta temporada. Así que os animo que si no escuchasteis el primer programa que hicimos de marketing, pues lo descarguéis en iVoox, que lo tenéis ahí. Y así pues conocéis un poquito más a nuestro invitado, aquellos que no hayan escuchado ese programa. Como sabéis, pues podéis escucharnos en el 102.4 de la FM si vivís cerca de San Sebastián de los Reyes, en www.radioutopia.es para hacerlo en directo y también pues los enlaces permanentes alojados en www.ivox.com. Otra cosa que me gustaría deciros es que hemos cambiado el alojamiento del blog. Antes estábamos en WordPress y ahora estamos en www.odiseaemprender.blogspot.com. que, como comprobaréis, pues ha mejorado bastante el contenido del blog y la usabilidad. Y bueno, pues una vez que hemos contado todas estas cosas, vamos a dar paso, vamos a empezar con la entrevista o con la charla a nuestro invitado. Vamos a hablar de medios sociales, de comunidades virtuales y nos hacemos esperar más. Así que buenas noches, Pablo, y gracias por acompañarnos.
Buenas noches.
Muy bien, ya te veo, te he puesto dos micros a la vez porque no sabía muy bien en el que estabas.
Bueno, puedo usar los dos.
Perfecto, perfecto, ese es.
Muy bien.
Es que tenemos aquí una maraña de micros. Parece de, ha habido un concierto aquí antes, entonces hay muchos micros.
Qué pena, habérmelo perdido.
Sí. Bueno, no vamos a recordar todas las cosas que hablamos con Pablo, para eso remitimos al podcast anterior. Y vamos a entrar directamente a hablar de medios sociales. Yo, para empezar, me gustaría que nos dijeras qué es eso de los medios, en general, qué son los medios.
Bueno, de manera general, los medios son aquellos canales de comunicación que tradicionalmente hemos utilizado en el mundo que ahora llamamos offline, es decir, el mundo que no tiene nada que ver con Internet o con los sistemas o canales móviles. Y realmente, llevado al mundo de Internet, pues esto de los medios sociales empezó siendo los medios de comunicación, metiéndose al entorno digital, uh-huh, con sus versiones digitales, especialmente los periódicos o los grandes medios. Después empezaron a aparecer micromedios, después los blogs, y finalmente lo que estamos viviendo desde hace unos años pues es toda la oleada de esto que se ha llamado el social media o los medios sociales, que realmente es una traducción literal de lo que los americanos o el mundo anglosajón pues llaman a todo el mundo social, porque incluye mucho más que medios, ¿no? Porque no solo estamos hablando de medios de comunicación, sino que sobre todo lo que hay son sitios sociales donde la gente participa, de alguna manera como una extensión de los antiguos foros, ¿no? Donde la gente participa.
Uh-huh. O sea que vamos, los medios, digamos que son los medios de comunicación.
Sí, lo que pasa es que la comunicación entendida de otra manera, porque ya no solo se trata del típico medio de comunicación que publica una noticia y después la gente puede llegar a comentar la noticia, sino que lo que se pretende, vamos, ese es el objetivo final, es que sean los propios usuarios, ¿no? Los que generen los contenidos y que sean ellos los que manejen todo el foro, ¿no? Que se cree en torno a ello.
O sea que esa es la diferencia fundamental entre los medios sociales y los medios tradicionales, esa interacción, ¿no?
Sí, lo que pasa es, vuelvo a decir, al final hemos asumido que esos media es sobre todo las redes sociales, ¿no? Pero hay muchísimas más cosas. Hay sitios sociales, pues bueno, desde los foros que se puede crear en un momento dado en un Spotify, como, como las conversaciones que se pueden generar a partir de del visionado de un vídeo en YouTube. Es decir, todo eso entra de esa categoría de sitios sociales, ¿no? Que es como realmente deberíamos llamarlo, sobre todo si lo queremos alejar un poco del puro medio como tal, ¿no? Del puro medio de comunicación.
O sea que, claro, eso, lo que... Aquí una vez, cuando estuvimos hablando de redes sociales, comentábamos eso, ¿no? Que YouTube es una no es realmente una red social, claro, porque es un medio social. La red social es otra cosa más concreta, ¿no?
Claro. Una cosa es lo que la teoría dice y otra cosa es lo que los usuarios hacen, terminan llamándole, ¿no? Es decir, las redes sociales son solo una parte, es cierto que seguramente la parte más importante y la parte donde más gente hay, de todo esto que se llama pues el ecosistema social o los sitios sociales, ¿no? Pero los sitios sociales realmente es cualquier medio, plataforma, soporte que tú tengas en internet donde se produzca algún tipo de interacción con los usuarios, sobre todo en forma, o cada vez más en forma de red, pero que también ha derivado en esto que llamamos ahora las comunidades virtuales, ¿no? Que no solo es el hecho de que la gente participa, sino que se pueden hacer muchas más cosas dentro, ¿no?
Y las comunidades virtuales, por diferenciarlas de los medios sociales, entonces, los medios... Parece que los medios sociales parece que están dirigidos por alguien, es un ser supremo, ¿no? Que sin ponerle nombre, seguro que hay, se pueden dar, pero vamos a dejarlo ahí. Y las comunidades virtuales, que es algo que como más...
Pues a ver, tampoco está clara la frontera. Aquí nos estamos moviendo en el mundo conceptual, que al final a lo mejor estamos complicando muchísimo las cosas, porque al final, ¿qué es lo que nos encontramos y de qué estamos hablando? Pues estamos hablando básicamente de redes, lo que se llaman las redes horizontales. Las redes horizontales pues son pues todas estas grandes plataformas, como pueden ser un Facebook, un Twenty, ¿no? Que realmente lo que hacen es... Su modelo se basa en que haya un gran número de audiencia o un gran número de usuarios que al final crean sus perfiles y terminan pues asociándose entre ellos, hablando en torno a diferentes temas o siguiendo una determinada marca, empresa, institución o persona a las que, bueno, pues con la que se siente más afín, ¿no? Eso es una red que se llama tradicionalmente horizontal. Y después existen las redes verticales, que son aquellas que son temáticas, que es como antiguamente existían los portales verticales, que era de repente pues uno se podía meter en un terra y entonces había de todo, ¿no? Se podía desde leer las últimas noticias hasta el horóscopo. Y realmente después empezó a tematizar, ¿no? Y bueno, pues si hay moteros y les gusta hablar de motos, pues vamos a hablar en... Antiguamente se llamaba un portal, una web especializada, y ahora tiene forma de comunidad o red vertical, que es como realmente el término técnico. La comunidad, como tal, pues se ha empezado a crear, primero, como una forma en que las marcas, las empresas, e incluso las personas, pero sobre todo las marcas y las empresas, han desarrollado algún tipo de foro en torno a su web o en torno al soporte en el que estuvieran online para generar algo de interactividad con los usuarios, ¿no? Es decir, es una derivación de todo eso. Lo que pasa que es cierto que han aparecido modelos que se basan, pues, hombre, esto no tiene por qué depender de una empresa creada, sino lo que vamos a hacer es una comunidad en sí misma, ¿no? Una comunidad donde haya intereses afines y puede haber, normalmente tienen forma de networking, es decir, gente que ofrece algo y gente que está ahí dispuesta a adquirirlo, al estilo un poco de lo que puede pasar en las comunidades un poco más profesionales, pero bueno, que hay de todo. Quiero decir con esto, es cierto que esto de las comunidades virtuales sobre todo se asocia a lo que hacen las empresas para intentar crear un vínculo pues un poquito más estrecho con sus consumidores, con sus clientes, ¿no? Y que haya otro vehículo de comunicación.
Has mencionado a Terra, al margen de al margen de polémicas que hubo con Terra. Vamos, polémicas, del pelotazo que pegaron algunos con las acciones de esta plataforma o de esta compañía. Ahí fue cuando realmente nació esto, ¿no? Cuando nacieron las comunidades virtuales y yo recuerdo que era cuando dentro de esos portales estaban los foros, creo que se llamaban, ¿no? Para chatear y tal, ¿no?
Bueno, no solo eso, los que somos bastante más mayores y llevamos en esto un rato, yo llevo en el mundo online pues prácticamente desde el año 95 y veíamos todo esto. Yo lo suelo decir mucho, especialmente pues cuando me toca estar con gente más joven, ¿no? Y que realmente son los verdaderos, los nativos digitales. No lo digo por recriminárselo, pero decirle, chicos, esto ya estaba. Lo que pasa es que lo que ha cambiado es la tecnología y han cambiado, por supuesto, las audiencias, ¿no? Que hay muchísimo más, pero sobre todo yo creo que la tecnología, que nos ha hecho, pues, antes cuando íbamos a los 56 kbps, ¿no? Cuando había suerte y después vino la DSL, pues claro, ni pensábamos en tener ni vídeos, ni siquiera imágenes de algo que pesara más de 200K, ¿no?
Sí.
Quiero decir con esto que realmente antes existía eso, sobre todo los foros, existían lo que llamábamos los poblados, existían las páginas personales, que fue el anticipo de lo que fueron después los blogs, y por supuesto ahora cuando has hablado de Terra, bueno, Terra era un portal, y sobre todo un portal informativo que derivó en más cosas, ¿no? Pero no, Terra no fue la primera, ¿no? Había muchas más, muchos más portales y comunidades que en aquel momento no nos atrevíamos a llamarlo comunidad, porque realmente sobre todo manejábamos los conceptos tipo foros o lugares de discusión, ¿no?
Estaba Laicos también, creo recordar.
Sí, Laicos era un buscador, pero luego en la asociación y en el co-branding con Terra, pues realmente lo que hicieron fue Terra crear el portal, Laicos era el motor de búsqueda, ¿no? Entonces en esa asociación de... Pero bueno, hubo más engendros de ese tipo, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que ahí se sentaron las bases, ¿no?
Ya.
Es cierto que yo creo que los dos factores que motivaron el que no se creciera más o que no se desarrollara lo que se ha desarrollado después, por un lado está claramente el factor tecnológico, es decir, no había tecnología suficiente que permitiera a la gente compartir contenidos como se comparten ahora, y lo segundo, bueno, pues al final estábamos un poco en los albores, ¿no?, de todo esto, donde sobre todo se hacía un uso profesional de la red, y al final cuando ha habido suficiente audiencia y la tecnología ha acompañado, pues ha sido la gran explosión, ¿no? Ya han aparecido ya modelos más red social, tipo Facebook, antes que Facebook, pues MySpace y otras iniciativas, ¿no?
Entonces, cuando hablamos de medios sociales y comunidades virtuales, bueno, virtuales ya va implícito quizá, ¿no? Estamos hablando de algo totalmente online. Eso, ¿hay algún germen que no fuera online que luego, gracias a la tecnología, lo convirtiera online? No sé, se me ocurre. Pues los clubes de
fidelización.
Sí,
efectivamente. A ver, a mí personalmente, y fíjate que, y tú lo conoces bien, Juanjo, fíjate que yo dirijo e imparto cursos que se llaman gestión de comunidades virtuales. A mí esto de comunidades virtuales, pues qué quieres que te diga, ¿no? Me da la sensación de, bueno, que no son comunidades reales. No sé, real versus virtual. Es cierto que es una manera de llamarlo, sobre todo para intentar diferenciarlo del término online, que es el más manejado, tal vez por intentar españolizar, ¿no?, el término. A mí me gusta lo del tema virtual porque al final de lo que se trata es una comunidad. Es una comunidad que es cierto que de lo que bebe es un poco de todas las iniciativas que han hecho durante toda la historia de los negocios, pues las empresas, ¿no?, y no solo las empresas, sino las instituciones, que es intentar crear algún tipo de foro, primero como contacto, como servicio de atención al cliente, después como fidelización y después como vehículo por el cual puedan canalizar no solo quejas, sino posibles tendencias, sugerencias, o que la gente incluso terminara recomendando los servicios de una determinada empresa, ¿no?, que valoraran sus productos, que se pudiera hacer algún tipo de investigación en base a qué opinaba la gente. Y eso ha derivado cuando hemos tenido, sobre todo, vuelvo a decir, tecnología y audiencia, y la gente pues ha puesto el chip de en internet todo es más accesible, se puede acceder a varias cosas, pues al final lo que ha ocurrido es que la gente tiende a ir online. Lo vemos sobre todo en los foros, lo que más se consulta, sin duda, cuando se hace una búsqueda en internet son los foros, cuando se busca, bueno, alguien que tenga un determinado producto, cierta experiencia sobre un producto, y eso es lo que ha derivado en, bueno, pues las distintas marcas. ¿Por qué no podemos hacer eso en torno a nuestra marca? ¿Por qué la gente se tiene que ir a foros de discusión o se tiene que ir a otro tipo de sitios a hablar sobre nosotros, sobre nuestros productos, cuando lo pueden hacer aquí, ¿no? Y nosotros los podemos, entre comillas, manejar. De ahí derivó en la creación de figuras como el community manager, todo este tipo de, o sea, gente que pueda dinamizar esos foros en torno a productos y marcas y que pueda, bueno, pues funcionar al servicio de la empresa, ¿no?
Ahora mismo casi toda la gente está pendiente de las redes sociales, de estas comunidades virtuales, o como queramos llamarle, y cada vez más empresas, como tú estás comentando ahora. ¿Cualquier empresa debería estar pendiente de esto, o puede haber alguien que diga, no, a mí no me interesan las redes sociales?
A ver, yo suelo decir, o sea, las empresas están obligadas. Ya están obligadas, entre otras cosas, porque esto no es una cuestión, esto no es una decisión de empresa. Esto es una decisión de los propios consumidores. Es decir, los consumidores ya no ven bien que las empresas no tengan, aparte de tener su propia web, esto es lo que manejábamos hace 5 o 10 años, ¿no? Es imposible que una empresa se pueda presentar ante sus clientes o ante sus posibles consumidores sin tener una web, porque eso es lo primero que va a mirar la gente. Es decir, ¿dónde está la empresa? ¿Dónde la puedo contactar? ¿Y dónde está su web para ver el tipo de productos? ¿Con quién se puede contactar? Aunque solo fuera por eso, lo mismo estamos viviendo en el mundo de las redes sociales. Una cosa bien distinta es los recursos y la estrategia que se sigue en esos medios o en esas redes sociales o en esas comunidades que creen las empresas. Es decir, el hecho de abrir una página en Facebook o abrirte un perfil en Twitter, por hablar de dos de las plataformas más utilizadas, no significa que todas las empresas tengan que hacer el mismo uso. Hay empresas que pueden contar historias o pueden mantener algún tipo de dinámica más o menos frecuente, y hay otras, bueno, pues que lo usarán pues de una manera bastante, bastante más pausada, ¿no? O con otro tipo de estrategias, ¿no? Uh-huh. Vuelvo a decir, es el uso que se hace de ellas, no el hecho de tener las plataformas. Al igual que se crea una web, pues inmediatamente hay que crear los perfiles donde seguramente van a estar sus consumidores, ¿no? O los consumidores demandarán que exista ese perfil.
Uh-huh. Hay un ejemplo que tú me contaste un día de una gran compañía que no está en las redes sociales, que es Apple, ¿no? No tiene perfil en Facebook, no tiene Twitter, no hace ese tipo de cosas. Entonces yo entiendo que, aunque no haga eso, seguramente que hace otras cosas. O sea, sí que verá lo que opina la gente de ellos y demás. ¿Qué es lo mínimo que deberíamos hacer como, pues como empresa en este mundo virtual? Las redes sociales están ahí, existen, opinan sobre nosotros. ¿Qué es lo mínimo que tendríamos que hacer en redes sociales como empresa?
Bueno,
aunque no nos pongamos... Pues muchas veces es lo que tú dices. La gente se crea un Facebook, se crea un Twitter, pero luego... se cree que eso ya es tener una comunidad virtual, y yo creo que nada más lejos de la realidad, ¿no?
Bueno, depende cómo se mire. No se trata de... porque esta es otra de las dudas que surgen incluso entre profesionales dentro del mundo de las redes sociales, ¿no? Es decir, ¿qué es crear una comunidad o qué es no crear una comunidad? Y hay mucha gente pues que tiene la tendencia a decir de que una comunidad creada en torno a una marca pues realmente es cuando tú te desarrollas pues prácticamente tu propia red, ¿no? Es decir, igual que se programa y se diseña una web, pues vamos a diseñar una comunidad virtual. Entonces ese es el momento en que se crea una comunidad. Y eso no es cierto, ¿no? Ahí tenemos ejemplos de muchas marcas, tipo Zara, por ejemplo, donde uh-huh. tiene en Facebook pues millones de fans, y eso, que venga el que sea a decirme que eso no es una verdadera comunidad en torno a Zara. Es decir, hay millones de fans que utilizan una plataforma que está manejada por gente dentro del grupo Inditex, en este caso el Community Manager de Zara, que realmente lo que está haciendo es generar comunidad. Lo que ha elegido es una plataforma, bueno, pues una plataforma ya creada, un sistema, una plataforma tecnológica hecha, y no que tenga que hacer una comunidad ad hoc. Por otro lado, hombre, cada vez es más raro el no utilizar los perfiles donde hay 1.000 millones de personas, como es el caso de Facebook, o donde hay casi 300 millones de personas, como es el caso de Twitter, ¿no? Porque uno va a desperdiciar la oportunidad de, entre otras cosas, no solo es por el hecho que eso es lo que se busca finalmente, ¿no? El poder tener fans o gente que se suscriba a tu página, o tener followers o seguidores en el caso de Twitter. Es simplemente por el hecho de, bueno, tengo más posibilidades de ser accedido. Y sobre todo hay un tema muy importante, aunque digamos es un tema un poquito más técnico, pero yo creo que la audiencia lo entenderá, aunque no esté en este mundillo, que es el hecho de que uno de los principales objetivos que tenemos cuando hacemos cualquier tipo de estrategia en Internet es ser encontrados o estar en las primeras posiciones de los buscadores. El hecho de ser especialmente, primero, abrirse los perfiles en esos sitios sociales y después que haya mucha actividad, pues mejora nuestro posicionamiento en los buscadores, ¿no? Aunque solo fuera esa la razón, yo creo que cualquier empresa lo entendería, ¿no? Es decir, si alguien le pregunta, ¿te gustaría, digo, como parte de tu estrategia de visibilidad en Internet, ayudar a aparecer cuando la gente meta un término de búsqueda en Google o en Bing o en Yahoo o los principales buscadores, aparecer en los primeros lugares? Depende de muchas más cosas, ¿no? Pues ¿quién va a decir que yo no estoy interesado? No estoy interesado en ser encontrado, ¿no? A lo mejor hay empresas que buscan eso, pero no parece normal, ¿no?
Sí, pero es que fíjate, con lo que estabas comentando antes, de pues primero de tener una web y ahora de que te encuentren, a mí me llama la atención porque... claro, al principio era al revés. O sea, al principio de estas cosas, tú si tenías una web, la gente miraba que tuvieras una dirección física y eso te daba como caché, ¿no? Oye, mira, no, este no es solo una web, tiene una dirección física. Ahora parece que es al contrario, ¿no? Hombre, no es Perico de los Palotes que está por ahí, sabe Dios dónde, en un sótano metido, sino tiene una web también, entonces... han cambiado un poco las tornas, ¿no? En este sentido, parece, ¿no?
Sí, lo que pasa es que yo creo que ahí lo que ha habido, sobre todo, qué es lo que ocurrió hace años. Ocurrió la confluencia de dos cosas. Un poco lo estamos viendo ahora, pero bueno, ya se ha convertido en un verdadero estándar, ¿no? Por un lado teníamos, sobre todo, empresas, las que llamamos las empresas.com, es decir, los negocios que se creaban simplemente para estar online. Uh-huh. Incluso después vino la siguiente etapa, que es la de intentar vender productos y servicios y no solo tener un sitio donde la gente pudiera leer contenidos. Y al mismo tiempo lo que se produjo es cada vez más las empresas que vivían en el mundo real pues necesitaban algún tipo de soporte online. Lo que estamos viendo ahora es prácticamente la confluencia de los dos mundos. O sea, es igual donde tengas tu sitio, si tienes un sitio físico, tienes un sitio online para vender o para ofrecer contenidos. Realmente la gente lo que busca en las webs es muchísimas más cosas que lo que buscaba hace unos años, que era simplemente buscar información o cuando tenía ya ciertas referencias sobre las marcas, bueno, pues ahora ya es un canal, un verdadero canal de comunicación donde incluso se pueden comprar cosas, ¿no? Eso ya está a la orden del día.
Uh-huh. Fíjate, yo, según me estás contando esto, me ha venido una reflexión a la cabeza, he tenido un momento de iluminación, y a mí me da la sensación que antes la gente quería un sitio físico para, si hacía falta, ir a por esa empresa, presentarte físicamente allí y darle un palo, si hacía falta, o darle una torta, por no ser tan agresivos, y ahora realmente las tortas te las pueden dar en los medios sociales y pueden doler mucho más.
Sí, sí, no, eso es así. No hay, a ver, eso sigue ocurriendo, ¿eh? O sea, es cierto que lo que es lo único que ha pasado de lo que pasaba hace 10 años y lo que pasa ahora. Hombre, que la gente tiene 10 años más de experiencia en Internet y ya sabe perfectamente, aparte de que han aparecido muchísimas más plataformas de protesta, de comparación, de entrar en contacto con gente que ha tenido algún tipo de experiencias o donde poder reclamar. Hombre, la gente ha perdido ya esa, digamos, ese miedo inicial que era el bueno, pues aquí estoy tratando con alguien que físicamente no existe, donde teóricamente hay un email, pero que no sé si me va a contestar o si se me van a enterar los pedidos que haga, ¿no?
Claro.
Eso le pasó hasta a Amazon cuando empezó, ¿no? Amazon realmente, pues, había una cierta resistencia, primero a dar datos a través de las redes y después, bueno, a tener incluso una marca que ya estaba consolidada, pues las garantías de que realmente mi pedido llegara, ¿no? Y de que no pasara cualquier cosa con algo que yo lo único que he hecho es mandar un email, ¿no?
Claro. Al final todo esto empieza a desemboca un poco en el tema de la reputación online, que hablamos en el programa anterior justamente, sí, de marca personal, sí, y demás, y que estaba muy relacionado con la reputación online, que era una, estuvimos hablando que era un poco difuso el tema de qué es reputación online, qué es marca personal y demás. Consideremos reputación online más o menos, porque marca personal es de una persona y reputación online quizá es, pues, de una empresa, ¿no? Pues en este sentido, ¿qué nos podrías decir que es para ti la reputación online?
Bueno, la reputación es realmente es la percepción que se tiene sobre algo, que tienen las demás personas, y lo puedes llamar usuarios, clientes o incluso tus empleados, ¿no? Porque también ocurre, ¿no? Tú estabas comentando ahora el tema de un poco la división entre la marca personal y la reputación online. Realmente nosotros lo consideramos, la marca personal o las estrategias de marca personal son bastante más amplias, incluyen una parte de eso, por supuesto, es intentar monitorizar cuál es tu reputación, ver un poco en qué sitios apareces, si apareces en resultados de búsqueda, si hay alguien que está hablando sobre ti o si está alguien hablando sobre gente que se parece a ti, ¿no? Es decir, al final, ¿qué es lo que hacen las empresas? Pero también lo pueden hacer porque los famosos lo hacen, ¿no? Y manejan y gestionan su reputación. Lo hace hasta el Papa. O lo hacía hasta el Papa, ¿no?
Hasta
el Papa casi saliente, ¿no? Y para eso tiene una agencia, por cierto, española, Agencia 101, que le ha llevado esos perfiles, ¿no? Pero a lo que voy con el tema de la reputación es eso, tomar la medida o ver exactamente qué es lo que la gente opina o qué percepción tiene sobre algo. Y eso se puede hacer sobre la propia empresa, sobre la propia marca, sobre las personas o determinadas personas que trabajan en esa marca y, por supuesto, sobre los productos, servicios o cualquier tipo de cosa, ¿no? Un poco hilando con lo que estábamos hablando antes, esa es otra de las obligaciones que tienen las empresas. Es decir, pueden tener más o menos actividad en Internet, pero ¿por qué van a desaprovechar la oportunidad? Y sobre todo con la cantidad de herramientas que hay, que además todas son muy sencillas, muy intuitivas. Es cierto que hay herramientas de pago y herramientas más sofisticadas, pero con una buena colección, más seguramente de las que puedan abordar la mayoría de las empresas, digo, en cuanto a tiempo, no en cuanto a desembolsos económicos, pues podrían hacer una, digamos, un análisis bastante preciso de en qué sitios aparecen, qué es lo que se está comentando, no solo sobre mí, sino sobre la competencia, sobre determinadas tendencias que tengan que ver con mis productos, con mi mercado, con ese tipo de cosas. Aunque solo sea desde el punto de vista de análisis e investigación, están obligados a hacer ese tipo de cosas. Y eso también es, de alguna manera, tener una estrategia social. Otra cosa es después pasar a la acción, ¿no?
Estas herramientas, entonces, lo que nos permiten es como localizar en todos los sitios que aparecemos, que están hablando de nosotros.
Sí, hay varios.
¿Podemos nombrar alguna?
Sí, sin problema, porque además no, aquí no hay problema de no mencionar marcas. Primero, yo no tengo ningún interés en ninguna de ellas.
Muchas de ellas son gratuitas.
Muchas de ellas son gratuitas. A ver, nosotros distinguimos, esto es lo que se llama la monitorización en Internet o monitorización online. Nosotros distinguimos entre, digamos, las herramientas propias de una plataforma o de un perfil. Es decir, yo me abro mañana una página en Facebook y sé que lo que tengo es una herramienta interna en Facebook que se llama Facebook Insights, ¿no? Es algo que cuando uno se lo abre, pues tiene acceso a la herramienta Facebook Insights. ¿Qué es lo que te va a dar la herramienta Facebook Insights? Pues realmente lo que te va a dar son las métricas o las estadísticas básicas de el número de gente que accede, el número de gente o personas que están compartiendo contenidos que estás publicando, de dónde vienen esa gente. Es decir, información demográfica y hasta cierto punto datos que te pueden servir para saber si lo que estás publicando o la cantidad de gente que está accediendo a tu, en este caso a tu perfil de Facebook, pues es interesante. A ti te toca después y por supuesto tener el criterio para tomar decisiones de qué tipo de contenidos debo publicar, con qué frecuencia, en qué momento. Bueno, estas son lo que llamamos las herramientas internas, ¿no? Y esto existe en Twitter, y esto existe en LinkedIn, y existe en digamos en las plataformas más básicas, en YouTube y por supuesto en la web, ¿no? Y luego tenemos las herramientas que llamamos de monitorización general, ¿no? Que son aquellas herramientas que lo que te permiten es, digo, simplificando mucho, hay muchos más tipos, ¿no? Que son las que te permiten en un momento dado, pues por ejemplo, una herramienta como Social Mention, ¿no? Social Mention, escrito. Que lo que te permite es un análisis de hasta 100 plataformas diferentes sociales. Es decir, esto funciona pues como uno se mete en un buscador, en como puede ser Google, mete una palabra clave, que a lo mejor mete su empresa o la de su o la marca o la, el nombre de la empresa competidora, y lo que te va a hacer es un análisis automático de los sitios donde está, donde se menciona, incluso un algo que tampoco le damos demasiada importancia, pero sí nos puede dar una pequeña clave para después profundizar un poco más, que es cuál es la situación reputacional, ¿no?, de esa empresa, en base a cuántos comentarios negativos, positivos tiene la empresa, dónde se hacen. Lo que te toca hacer después, y esto es donde ya se tienen que dedicar recursos, y ahí depende de la estrategia que tenga la empresa, claro, no hay una herramienta lo suficientemente automatizada que te haga todo el trabajo, ¿no? Lo que te hace es identificar los sitios donde ocurre, hacer unos ciertos, digamos, unos ciertos análisis muy elementales sobre dónde se producen esas menciones, y luego te toca a ti meterte en cada una. Esto es el trabajo normal de un responsable de redes sociales o de comunidades, ¿no? Pero vamos, por citarte dos, las herramientas internas y una de herramienta de monitorización general, ¿no?
Sí. Bueno, luego además a mayor nivel todavía, saliendo de redes sociales, también está el Google Analytics, ¿no? Que también está un poco, pero eso es más de tráfico hacia tu web, mide
bueno,
menos cosas, ¿no?
Sí, pero realmente eso es lo que te hacen las herramientas internas. O sea, cuando uno se coge una herramienta gratuita, hay herramientas gratuitas o de pago. Por ejemplo, Facebook Insights, que es la herramienta que tiene Facebook, es gratuita una vez, y Facebook es gratis, y lo que te permite es darte una información bastante menos sofisticada que te da Google Analytics. Google Analytics es la herramienta que utilizamos cuando tenemos una web o tenemos un blog. Y lo que nos va a dar es, bueno, podemos utilizar los datos más básicos, que es la gente que accede, qué secciones visita o de dónde nos vienen, por dónde están entrando, a través de qué enlaces están entrando en nuestra web o en nuestro blog. Básicamente esto es lo que hacen estas herramientas internas dentro de cada uno de los perfiles, una información bastante más sencilla que Google Analytics, pero realmente las claves que en un momento dado te pueden hacerte tomar decisiones, ¿no?, sobre si tienes que publicar de una manera u otra, ¿no?
Ya que estábamos hablando de marca personal, ¿hay que diferenciar entre marca personal y marca comercial? O sea, ¿se tratan igual la gestión de una marca personal tuya a nivel individual, por ejemplo, como Pablo, experto en marketing y demás, que puede hacer una compañía de, pues, no sé qué ejemplo de compañía ponerte, alguna que tenga mucha variedad de productos? Es que, claro, la que hemos nombrado antes...
El Corte Inglés.
El Corte Inglés, por ejemplo, eso es. El Corte Inglés, que vende de todo.
Bueno, a ver, todo depende de la persona. Claro, no es lo mismo. Tú me has puesto a mí como ejemplo y, claro, la gestión de mi marca personal es muy sencilla. Es decir, al final...
Puro marketing.
No. Lo que quiero decir es que, claro, yo no tengo un volumen, digamos, de... No lo diría tanto visibilidad, porque al final en los foros donde participas pues puedes tener una cierta visibilidad dentro de tu campo, ¿no? Pero no tengo un volumen, digamos, suficiente de comentarios o un volumen suficiente de participación o de gente accediendo a ti y preguntándote cosas como puede tener una marca comercial, en este caso como estamos hablando en el caso del Corte Inglés, que tiene no solo productos, sino que tiene problemas y tiene un montón de cosas sobre que tiene que gestionar, ¿no? Es decir, esa es una de las principales diferencias. Es bastante más sencillo. Pero claro, si esta misma pregunta se le hicieras a Justin Bieber, ¿no?, por ejemplo, pues diría, pues no sé, entre mis 30 y tantos millones de followers en Twitter, es cierto que ni se lo llevan, ¿no? Bueno, te pongo Justin Bieber o te puedo poner, por ejemplo, una Shakira, ¿no? Sí. Que incluso tiene su propio community manager. Es decir, una persona que gestiona su propio perfil y a veces publica ella y a veces publica su community manager, ¿no? Es decir, todo depende de ese tipo de cosas. Yo, sobre todo en el tema de la gestión de marcas personales, yo dividiría ahí dos cosas. Una, la que es el, digamos, el propio profesional. Cualquiera está obligado también a gestionar su marca personal, aunque solo sea porque no va a cuidar su propia estrategia en Internet, que es un sitio muy visible y donde puede conseguir pues bastantes cosas. sobre todo a nivel, pues bueno, desde la búsqueda de trabajo, el cambiar de sector, el buscar nuevas oportunidades profesionales o incluso proyectos si eres un autónomo. ¿Por qué no vas a hacer eso si tienes las herramientas? Y además es una cuestión de tener una cierta disciplina y saber cómo cuidar tu reputación. Digo, una cosa es eso, que yo creo que estamos obligados todos nosotros, y esto, bueno, pues dependiendo de lo que uno busque, pues le dedicará más o menos recursos y, por supuesto, se especializará más o no. Y luego están las propias marcas personales dentro de las marcas comerciales. Es decir, a nadie se le escapa que un Steve Jobs, o como puede ser Jeff Bezos en Amazon, o por supuesto los futbolistas en los equipos de fútbol, son marcas personales en sí mismo, pero que a su vez forman parte de una marca o una institución, ¿no? Que por un lado esa institución o esa marca comercial pues está gestionando una reputación, digamos, a nivel empresa o a nivel organización, y después existen las distintas marcas personales que a veces no son fácilmente controlables, como vemos en el caso de los futbolistas o en el caso de los famosos, ¿no? Pueden estar trabajando para una determinada empresa, pero luego ellos pues tienen su propia vida. Más de uno se le ha dado un toque sobre eso. Hace poco hemos estado viendo pues todo lo que se ha generado con los Iker Casillas, los Sergio Ramos y todo esto, ¿no?
Sí, bueno, entonces establecemos esa diferenciación entre marca personal y marca comercial.
Pero vamos, mi mensaje aquí, y por el tipo de audiencia que tienes, Juanjo, yo sé que están perfectamente al tanto. Vuelvo a decir, igual que decía, no hay ninguna empresa que ya... Yo diría casi ya no tiene el derecho a no tener algún tipo de actividad social, porque eso es lo que demandan los consumidores. Si no, ellos se lo pierden. Otra cosa es que uno se vuelva loco, ¿no? Eso es lo primero que yo le digo a mis clientes. No te vuelvas loco con esto, vamos a analizar lo que de verdad puedes llegar a hacer con este tipo de cosas. Pues igual que lanzo ese mensaje para las empresas, lo lanzo también para las personas. Es decir, sobre todo con perfiles, es decir, todos los que estamos en edad de trabajar, aunque solo sea ese motivo, ¿no? O sea, las cosas no están bien. Y aquí tenemos algo que nos, no digo que nos vaya a solucionar la vida, pero seguramente nos lo ponga un poco menos difícil, ¿no? Y seguramente nos estamos perdiendo cosas y no, por no activarlo, ¿no? Ya digo que no es demasiado difícil hacer ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, pues ahí dejamos ese mensaje para que la gente lo tenga claro y quizá pues que participe en las plataformas que mejor le vengan para su marca. A lo mejor para tu marca estar en Facebook ni fu ni fa, vas a dedicar esfuerzos, no vas a conseguir nada, pero a lo mejor en ciertas redes verticales que comentábamos antes, sí que te puede ser más útil, ¿no? Dedicar el tiempo donde creas que vas a tener más pegado. ¿Dónde está tu público objetivo realmente?
Si sí, sí. Y a nivel de marca personal, por supuesto, plataformas como LinkedIn. Es decir, LinkedIn es el mejor aliado de una persona, no solo que busque trabajo, sino que quiera cambiar de trabajo, incluso la que tiene trabajo. Es decir, hay grupos profesionales donde en un momento dado pues es la forma de estar en el mercado y es la forma de ser visible y ser continuamente visible. Y yo conozco no pocas personas que realmente su verdadera herramienta comercial es LinkedIn a nivel personal. Consiguen proyectos, consiguen participaciones a nivel de contactos que tienen en LinkedIn. Pero no solo es el hecho de tener un perfil y a ver quién cae. Es decir, a ver si aparezco los lugares, a ver si aparezco los resultados de búsqueda y ya me están contactando, ¿no? Claro, son especialmente activos en los grupos.
Es verdad, los grupos de LinkedIn.
Que funcionan en sí mismos como redes verticales internas, es decir, grupos de profesionales o grupos donde, ya no solo donde se ofrece trabajo, sino por tu participación o tu dinamismo, pues se generan este tipo de networking, ¿no? O redes de contactos.
Hemos hablado de varios puestos relacionados con el community manager, con el social media. Aquí parece que hay trabajo, ¿no? O sea, además hay muchos cursos de redes sociales. Yo veo continuamente anunciados en internet, en las distintas plataformas, curso de community manager, curso de social media strategies, curso de, yo qué sé, hay de todo. Yo tenía aquí unos cuantos apuntados de puestos de estos, que es que de digital marketing manager, social media editor, social media monitor, content manager, content curator. Aquí hay un montón de curro.
Bueno, todos estos términos, realmente, salvo en las grandes empresas, que muchas veces son multinacionales, son empresas extranjeras que están en España, que nos llevan, como en todo el mundo de internet, pues unos añitos de diferencia, pues realmente ellos han podido llegar a ese nivel de especialización. Aquí bastante nos damos con canto de los dientes con tener un responsable de redes sociales y un community manager, ¿no? Que es lo que está puesto de moda. Y lo demás, pues son cosas que ya llegarán o ya se especializarán, por supuesto. Si hablamos de las Coca-Colas y de las grandes empresas, pues ya lo tienen, ¿no? No, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues si en un momento dado la demanda superaba la oferta, pues ahora la oferta supera con creces a la demanda. Lo que ha ocurrido, sobre todo en los últimos 2 años, ha habido un boom, sobre todo con el tema del community management, ¿no? Y los cursos, es cierto que sigue existiendo cursos, pero lo que antes había trabajo tanto a nivel externo, es decir, como un freelance o que ofrecía sus servicios para para poder gestionar las redes o para poder gestionar las comunidades de las marcas, pues las empresas lo que han hecho es armarse. O sea, al final lo que han hecho, lo que han visto es que es una necesidad, y lo que han hecho, lo que antes tenían externalizado el servicio, pues se han armado y han creado sus verdaderos departamentos. Uh-huh. Entonces, en el momento en que la inmensa mayoría de las empresas que tienen una estrategia social importante se han armado internamente, pues claro, hay menos trabajo. Sí, sigue existiendo y hay mucha práctica y hay mucha... Yo lo vivo todos los días con alumnos, además que están haciendo másteres en Community Management, en Social Media, que sí, bueno, pues no les es del todo difícil entrar a las prácticas, pero claro, como apoyo a un puesto que ya está ocupado por otra persona, ¿no? Con esto lo que quiero decir es, está bien conocerlo, pero que la gente no piense que esto es la panacea, ya no lo es. Quiero decir, uh-huh, como todas las modas y como todos los nuevos puestos de trabajo que se crean, pues realmente al final hay un momento en que se cubren. Uh-huh. Ahora lo que estamos viviendo sobre todo es un momento más emprendedor, sobre todo por la situación económica y situación laboral que estamos viviendo, donde no está mal conocer todo este tipo de estrategias y donde se están creando, pues la inmensa mayoría de los proyectos emprendedores pues tienen que ver con negocios en internet. Y bueno, y si uno sabe además cómo gestionar desde el principio, pues cómo se crea, cómo crear una comunidad, cómo gestionarla, cómo activar todo el marketing en torno a mi negocio, pues claro que sí, ¿no? Con esto el mensaje también, el aviso a navegantes es no más asistir a los cursos de Community Management para ver si trabajo de Community Management, ¿eh? Aparte que no es una profesión especialmente bien pagada en España.
Ajá.
Es decir, estas cosas, porque ya sabemos cómo somos los españoles con este tipo de cosas, y esto parece que un poco la decisión que ha tomado sobre todo las pequeñas y medianas empresas es: vamos a coger a la persona que menos nos cueste o que esté más ociosa y que se ponga aquí a gestionar Twitter, ¿no? Y no es eso en absoluto. Lo que pasa que es así, uh-huh, como sea, de alguna manera sea, bueno, pues ya se concibe ese tipo de puesto y claro, está bastante, uh-huh, bastante desprestigiado, ¿no?
Uh-huh. Yo he visto auténticas aberraciones de gestión, no sé si de comunidades virtuales, pero sí de cuentas de Twitter, que lo único que decían era gracias por seguirnos.
Sí.
Entonces dices, pero bueno, o sea, realmente hay que generar algún contenido, ¿no? Decir algo interesante. Entiendo, hombre, que Twitter tampoco es para decir mucho, pero sí, pues si hablas de tu empresa, decir pues lo que ha pasado esa mañana en tu empresa o comentar algo especial, pero no estar diciendo gracias a no sé quién por seguirnos, gracias a tal.
No, eso
es un poco, en
sí,
fin.
Eso es a lo que me refería
como
antes.
Como consecuencia, te lo digo por lo que decías, ¿no? Que es poner a cualquiera ahí a gestionar esto y entonces, claro, luego pasa lo que pasa.
Pero no solo es poner a cualquiera, tiene que ver con la propia estrategia de negocio, ¿no? Que tenga una marca cuando está en internet. Yo lo primero que le digo a los clientes y le digo a los alumnos cuando hablamos y hacemos planes de marketing internet, lo primero que les digo es, bueno, primero tienes que entender cuál es tu modelo de negocio, es decir, uh-huh, y qué es lo que haces tú online. Y lo segundo, una de las decisiones que viene casi inmediatamente después de haber marcado eso es decidir cuál va a ser tu plataforma de destino o tu pivote en internet, ¿no? Es decir, si tu web es donde tú quieres que la gente aterrice porque vendes productos o porque, uh-huh, quieres ofrecer información sobre los productos, sabes que toda tu estrategia tiene que trabajar para que la gente termine en la web. Y la web, eso que es lo que llamamos técnicamente los factores de conversión, uh-huh, es decir, lo que es una visita a una web, que queremos además que haga. Queremos que se suscriba y que a partir de ese momento le contactemos a través de email. Somos una empresa de servicios profesionales que no vendemos productos y servicios, pero queremos obtener los datos suficientes para ponernos en contacto. Esto es lo que hacen los bufetes de abogados o las agencias de comunicación. Uh-huh. Es decir, generar contactos o leads, como llamamos en el mundo del marketing. Y hay gente que vende productos y servicios y lo que hacen es, bueno, pues quiero generar una visita, que vea lo que puedo ofrecer y que al final termine comprando. Con esto lo que quiero decir es que una vez que uno decide y sabe dónde quiere que la gente aterrice, lo que tiene que ver después es qué hace para que la gente aterrice ahí. Y seguramente tiene que hacer pues toda su estrategia para marketing en buscadores. En el caso de empresas, digamos, de servicios o servicios profesionales, pues seguramente activará muchísimo más la estrategia de emailing, será con una buena base de datos, será un contacto mucho más directo a través de email. Y luego toda esa estrategia social, que soy yo el primero que dice, hay que tener esos perfiles, pues lo que tienes que diseñar es todo lo que se llama un plan de contenidos, ¿no? Uh-huh. Y ese plan de contenidos significa, soy capaz de generar contenidos, mi empresa puede generar contenidos no solo en forma de noticias, sino en forma de informes, en forma de cosas que la empresa genere y que yo quiera compartir con la gente. ¿Puedo generar algún tipo de dinámica con la gente en base a, y si mi objetivo es, bueno, pues quiero saber lo que piensa la gente, quiero saber el uso que hace la gente de mis productos o servicios o los de la competencia? Digo, y cuando mete todo eso, y bueno, y hay una parte importante que decir, vale, yo no soy capaz de generar todos esos contenidos, pero dentro de mi sector interesa hablar de una serie de contenidos que están generando otros y yo me puedo hacer eco, ¿no? Uh-huh. Los famosos retweets o la famosa publicación, que es lo que se llama esto, lo que estábamos hablando antes, la curación de contenidos, el content curation, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, lo que hay que medir bien es precisamente ese plan, ¿no? Si yo de repente voy a dedicar el 80% de mis participaciones en republicar lo que publican otros, pues es posible que a los usuarios eso les venga bien porque tienen una fuente de información, pero al final no acierten a entender por qué la empresa o por qué la marca está haciendo esto. No nos está contando más sobre ella misma, ¿no? Simplemente porque no, porque tiene una escasez de contenidos, ¿no? No tiene nada que decir. Vuelvo a decir, estamos hablando del caso de Twitter, que el caso de Twitter en la mayoría de las ocasiones para lo que se utiliza es para eso y sobre todo como una especie de avisador. Es decir, Twitter sobre todo es una plataforma muy útil si la empresa hace en otro tipo de plataformas cosas. No digo que aterricen en Facebook, pero a lo mejor en su web están publicando cosas o en su blog están publicando cosas y Twitter les sirve, oye, mira, acabamos de publicar o pásate por nuestro perfil, y es una forma de avisar, ¿no? Esa es, la estrategia más simple, ¿no?, dentro de Twitter. Claro, ese es el agobio de entrar en muchas empresas, ¿no? Es decir, oye, Twitter me exige, me han dicho que tengo que publicar 10 veces al día. Bueno, pues eso no hay nadie que lo haya dicho. No es ni siquiera una norma no escrita. Tampoco es el gracias por seguirnos únicamente, ¿no? Hay un término medio, pero eso es lo primero que tiene que analizar la empresa. Es decir, todo el mundo está obligado a estar en las plataformas donde está la gente, pero también, al mismo tiempo, está obligado a ofrecer cosas de interés para la gente. Porque si no, lo que va a conseguir es que la gente le abandone.
Quizá esta imagen del curador de contenidos que dices... funciona
que suena horroroso.
Suena muy mal, ¿no? Te imaginas ahí uno con las gasas, ¿no? Curando el contenido.
Le podríamos llamar el conseguidor de contenidos, ¿no? Para que parezca un poco más...
Sí, eso quizás mejor, ¿no? Porque fíjate, yo el curador de contenidos lo veía más como alguien que aglutina contenidos interesantes, ya te los deja filtrados y limpitos y dices, mira, si me sigues a mí, todo esto, esta búsqueda, te la hago yo. No hace falta que te vayas tú a hacerla, ¿no? Y por eso yo lo veía quizá como algo más de marca personal, ¿no? De alguien dice, soy un gurú en, no sé, en informática, y no te vayas a buscar en ningún otro sitio porque con mis tweets vas a ver el resumen de todo lo que se cuece en la red.
Sí, a ver...
¿No? Claro. Pero lo veo más como algo personal, no como una empresa, ¿no?, que se dedique a hacer eso.
Claro, a ver, ¿qué es lo que existe y lo que uno se encuentra? Y ni siquiera ya, sin entrar en estrategias de marca personal y de marca comercial, lo que uno se encuentra en una plataforma, Twitter es un ejemplo clarísimo de eso, ¿no? Que la inmensa mayoría de la gente, pues como hemos entrado en una dinámica de que lo que hay que hacer es publicar muchos tweets y que se me vea que soy muy activo, ¿no?, pues al final termino pues haciéndome eco de todo. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería que tuvieras bastante menos participación, pero que es decir, funcionar como un francotirador y no como una ametralladora, ¿no? No como un nido a ametralladora, es decir, menos tweets, pero algo que realmente esté reforzando tu marca personal. Además, hay una cosa muy sencilla y que la gente entenderá perfectamente. Cuando uno trabaja en su marca personal, realmente lo que quiere hacer es crearse una reputación de experto en algo. Entonces, si yo le doy a muchos temas, es decir, si le doy a todo y al final lo que hago es agobiar y que aparezca, vale, sí, aparezco 100 veces al día, ¿no? Publico 100 cosas al día, pero son variopintas, al final la gente no se puede hacer... Es decir, imagínate tú en el caso de un empleador o de un headhunter que está intentando ver el perfil, la participación que tiene una persona y de repente dice, anda, pero si esta persona habla de cine, pero lo mismo habla de política, termina hablando de fútbol y ahora está comentando lo que ha salido en el Sálvame Deluxe, ¿no? Es decir, ¿por qué debería contratar yo a esta persona? ¿Es experto en qué? Es experto en perder el tiempo en las redes sociales y publicar un montón de contenidos, ¿no?
Eso es una buena apreciación, eso que acabas de decir ahora. Cuidado con lo que comentabas en las redes sociales, porque al final te conviertes en... Eres un experto en perder el tiempo.
Sí. Bueno, eso es. El otro día estaba hablando, en este caso era con una alumna en un máster, ¿no? Y que ella está, bueno, pues gestionando todo lo que es las redes sociales y toda la participación online para una institución en el mundo de la medicina, ¿no? Y lo que me decía es que en su institución pues tenían una norma, no sé quién la había establecido, pero para que veas un poco el absurdo desde el otro lado, ¿no? Es decir, hay empresas que están absolutamente agobiadas por publicar lo que sea, ¿no?, para que así parece que son más activas, y hay empresas que, como no entienden para qué sirve este tipo de cosas, pues están limitadas a un tuit al día, ¿no? Digo, bueno, pero eso, independientemente de que tengáis un problema de reputación y entonces necesites activar algún tipo de reacción, dice, no, o sea, un tuit al día. Entonces lo tengo que seleccionar muy bien. Claro, la pregunta inmediata es, bueno, supongo que harás más cosas, ¿no?, que simplemente publicar un tuit al día. Bueno, sí. Estoy bromeando, pero lo que quiero decir es que te encuentras también eso, ¿no? Hay gente que también por desconocimiento, es decir, hay que encontrar el término medio, pero sobre todo esto es una reflexión estratégica que tienen que hacer las empresas. Es decir, ¿para qué me sirve estar en las redes sociales y qué hago en las redes sociales? Y una vez que estoy, lo que no puedo hacer es echarme atrás, porque eso es lo que no te van a perdonar los usuarios acostumbrados a tener ese canal de contacto contigo, ¿no?
Porque sí, también es algo que te echa mucho para atrás es cuando ves una web desactualizada o un blog que hace un año que no se publica en él o cosas de estas, ¿no? Da una sensación de abandono, ¿no?
Sí, sí, sí. Es exactamente el mismo principio. Lo que pasa que incluso ahora es más grave el tema, ¿no? Porque excepto las redes sociales te obligan a una dinámica de publicación y de participación que no tenías ese tipo de presión con la web, ¿no? Uh-huh. Que la web, pues al final, una web corporativa, una web que ofrece, una web catálogo donde ofrece productos y servicios, pues claro, las novedades vienen, pues si tengo verdaderamente novedades. Pero la gente no tiene... Eso lo podía aceptar, ¿no? Que el ritmo de publicación o las actualizaciones, pues que pudieran ser, estuvieran más distanciadas en el tiempo. Esto es lo que no te ocurre en las redes sociales, ¿no? Eso es donde la gente anda. Y cuidado, y otro fenómeno que se produce en las redes sociales es que todos somos, al final, como todos estamos aquí para lo mismo, prácticamente, es decir, oye, yo quiero ser muy activo y que se me vea en muchas redes, ¿no? Hay esa especie de, forma parte como de la nueva identidad social que tenemos todo el mundo. Pero claro, una cosa es que la gente le dé a los me gustas o se suscriba a las cosas, y otra cosa es que tenga algún tipo de actividad, que eso es lo que te ocurre normalmente en Facebook. Este es uno de los principales problemas que se enfrentan los community managers, ¿no? Que te pueden generar una comunidad de muchos usuarios, eso, bueno, pues para presentar un poco el informe, ¿no? Pues está bien, pero al final no hacen gran cosa con ello. No les sirve de nada porque la gente no participa. Tenemos una pereza horrorosa, que además si no tenemos argumentos para participar, pues todavía menos, ¿no?
Si la gente no interacciona realmente, que es lo que...
¿Cuántas empresas nos encontramos eso, no? Que tienen tantos miles de followers o tantos miles de fans, ¿no? Y dices, vale, ¿pero qué hacen, no? Que es el famoso término engagement, ¿no? Enganche que tenemos con, o compromiso que tiene la gente, o nivel de participación que tiene la gente. Y cuando uno rasca, se da cuenta de que no es por falta de publicación de la empresa, sino porque lo que está proponiendo a la gente no les hace vencer la pereza natural a simplemente darle un botón de me gusta esto o le doy a seguir, ¿no? Que eso lo hace todo el mundo, pero no sirve de nada.
Sí. Supongamos que somos una empresa pequeña, estamos naciendo, hemos nacido hace poco, hemos nacido hace mucho, pero acabamos de nacer al mundo virtual o a estas redes sociales, y queremos gestionar esto. Por lo que hemos estado hablando, con todos estos perfiles de trabajo y demás, al final requiere un cierto coste, ¿no? Una cierta inversión el gestionar estas redes sociales. Pero ¿se podría hacer alguna estrategia simple de decir, pues mira, esta persona que sabe algo y tal, que haga un poquito, o no sé, o sea, ¿cómo se podría hacer? ¿Cuál sería una estrategia muy sencilla de redes sociales para una empresa pequeña?
A ver, ya no es un tema de el coste de la persona o si lo subcontratas fuera de lo que te pueda costar una agencia, un consultor o un asesor de esto. No es un tema de esos. Yo creo que el ejercicio que tienen que hacer las empresas, y esto, mi primera recomendación a las empresas, es que primero que se fijen en lo que hacen sus competidores o que se fijen en lo que hacen pues determinadas empresas que tienen una cierta actividad. Sobre todo si no hay ideas, es decir, que es lo que le pasa a muchas empresas. Es decir, oye, es que yo no sé muy bien. No cómo empezar, que es lo más sencillo del mundo, crearme mi blog o crearme mis perfiles, que bueno, pues que es bastante intuitivo y no necesito ningún experto que lo haga. No es como antiguamente necesitábamos un webmaster para crear una web. Esto lo puede hacer cualquiera, pues prácticamente desde su casa, desde su oficina, ¿no? No, el problema no está ahí, el problema está en los contenidos y la dinámica que quiere crear. Es ahí donde empiezan los problemas. Y muchas veces pues la gente no tiene la suficiente, no voy a decir ni siquiera creatividad, o sea, no tiene ideas para cómo activar todo eso. Y aquí hay dos temas que tienen que contemplar. Uno, sobre todo, es pensar para qué le sirve todo eso, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces oigo, y sobre todo decisiones que se toman en pequeñas y medianas empresas, seguramente mal aconsejadas o no sé qué tipo de criterio? Lo puedo entender, pero por supuesto esto es otro de los mensajes que quiero decir, eso, no caigamos en esa trampa porque entonces estamos absolutamente perdidos, ¿no? Que piensan que las redes sociales, bueno, pues en vez de invertirlo en publicidad o en vez de invertirlo en cosas que tienen coste, o sea, voy a abandonar o voy a retrasar ese tipo de acciones, lo que voy a hacer es dedicarme a las redes sociales porque es donde está todo el mundo, porque esto es muy barato, porque puedo coger a una persona y pagarle bastante menos dinero que me costaría hacer una campaña en AdWords o en cualquier sistema publicitario que tenga en Internet. Y realmente lo que ocurre es que cuando hace eso, pues lo que se va a dar cuenta es que, primero, lo que va a ocurrir es que va a publicar una serie de cosas, va a dedicar una serie de recursos, una serie de tiempos, una serie de dineros en todo ese tipo de cosas para no convertirlo en nada. Simplemente para publicar, que de vez en cuando la gente haga un me gusta y de vez en cuando alguien caiga en su web. No sirve. Para eso no sirven las redes sociales. Las redes sociales sirven cuando tenemos otro tipo de acciones de marketing montadas. Es decir, tenemos una campaña de publicidad en marcha, tenemos por supuesto una web, tenemos una estrategia de presencia, de visibilidad en buscadores, a lo mejor tenemos una estrategia de emailing, estamos publicando notas de prensa, y ahí es cuando ese tipo de ruido y ese tipo de estrategia está generándose, es cuando podemos activar las redes sociales, es cuando se justifica el tener además ese tipo de canal. Yo suelo decirlo, y además muy claro, con, digamos, con clientes y con todo el mundo que me pregunta, las redes sociales no venden, hay gente que vende. Es decir, genera, pues hay determinados destinos turísticos o determinadas promociones que se hacen. Bueno, pues promociones lo vemos en las telefónicas y todo esto, que hacen una promoción y simplemente el gancho, pues bueno, en la red, pues porque hay una cierta audiencia, el gancho está en el propio mensaje o lo que ofrecen. O sea, alguien no va a desperdiciar el pinchar porque te ofrecen algo al 80% de descuento, pero igual que pasa en un anuncio publicitario. Pero eso no lo puedes mantener. Hombre, si yo soy una empresa que se dedica únicamente y cada día tengo una promoción, ¿no? Pues seguramente me funciona. Pero como ese no es el caso normal de las empresas, realmente lo que tienen que hacer las empresas es pensar que eso no les sirve para vender, sino que les sirve para otras cosas. Y eso es, una vez que mi marca está creada y que tengo un cierto volumen de visitas a mi web, voy a crear un canal diferente que me permita atender a ese tipo de gente que ya está accediendo a mi web, y ya veremos si en una estrategia a medio plazo me permite que esa gente termine recomendando ciertas cosas de las que yo hago. Primero que hablen entre ellos y después que a ver si esa gente me puede traer más gente, que a lo mejor el canal es entrar a través de un Facebook o de un Twitter y terminar aterrizando en la web. Por eso mi insistencia en tener muy claro cuál es el pivote, ¿no? Central. Es decir, no sirven para vender, sirven para otras cosas. Canal de... puedo enterarme de qué habla la gente, puedo mantener un contacto muchísimo más directo y personal con la gente. Y, por supuesto, puede mejorar, si mantengo una cierta actividad, mi posicionamiento en los buscadores, ¿no? Pero no para lo otro, que es lo que la gente cree, que nadie regala duros a
fíjate,
receta, ¿no?
Yo es que lo que te iba a preguntar era eso. Yo digo, pues esto se hace, en el fondo, las redes sociales se hacen para vender, ¿no? Porque si es que en el fondo esto es marketing. Es lo que hablamos al principio, en aquel programa, de lo que era el marketing, viene a ser lo mismo, ¿no? Tienes que tener unos objetivos, se trata de que te encuentren, lo primero que has dicho, ¿no?
Sí.
Que eran tres cosas, ¿no? Que te encuentren,
que te visiten.
Que te visiten y que te compren.
Y que te recomienden después, ¿no?
Y bueno, ya que te recomienden...
A ver, eso es lo que suelo decir como la secuencia natural del marketing, pero es que me da igual el tipo de empresa que sea. Es decir, podemos hablar de una empresa de componentes o de productos aeronáuticos y podemos hablar de la empresa que está vendiendo destinos turísticos, ¿no? Una empresa dentro de la hotelería. Es exactamente lo mismo. Lo que tiene que entender la empresa es que esa secuencia es invariable. La velocidad a la que se produce el que me encuentren, el que me visiten en mi punto de venta o mi web, el que terminen comprándome algo y el que terminen recomendándome, pues va a variar dependiendo del tipo, por supuesto, del tipo de audiencia, del tipo de público al que me dirijo y, por supuesto, del esfuerzo de marketing. Pero lo que no puedo hacer es pensar, que es lo que la gente piensa, que es para lo que sirven especialmente las redes sociales, en que yo ya tengo una serie de público fidelizado que me va a comprar continuamente. No, a lo mejor lo que tengo es un problema de visibilidad. ¿Cómo resuelvo el problema de visibilidad? Eso no lo hacen las redes sociales. Las redes sociales me ayudan si tengo otros mecanismos para ser visible. ¿Cómo funciona normalmente la gente en internet? La gente no se mete en un perfil de Facebook de manera natural. La gente mete un término de búsqueda en un buscador e intenta encontrar, o mete una URL porque intenta aterrizar en una web, y a partir de ahí se puede encontrar su iconito de visítanos o síguenos en Facebook o en cualquier otro tipo de plataforma. No es el proceso contrario, no es la gente que entra a las redes y quiere ver qué tipo de ofertas o qué tipo de productos puedo conseguir por las cosas que comenta la gente en Facebook, por poner ese ejemplo de plataforma. Y eso es lo que parece que le estamos como dando la vuelta. Mucha de esa culpa la tenemos la gente que estamos en el mundo de las redes sociales, que hemos debido crear la sensación, seguramente hemos vendido esa idea, de que esto es la panacea, ¿no? O sea, los métodos tradicionales de captación de clientes ya no sirven. Hay que hacerlo a través de las redes. Y para lo que menos está la gente en las redes sociales es para recibir mensajes comerciales, recomendaciones de productos, digo, recomendaciones interesadas de productos. Otra cosa es que tú lo uses y que quieras compartirlo con la gente. Y por eso no funciona gran parte de las publicidades que se hacen en las redes sociales, y por supuesto no funciona el puro spam, ¿no? Que es la gente diciendo, oye, vendo esto, pincha aquí. Pues la gente no pincha. O sea, es que eso es como normas no escritas. La gente está para otras cosas. Es como, es el sitio donde yo quiero comunicarme de otra manera con las empresas o con los usuarios de los productos de las empresas.
Fíjate, se me está ocurriendo un símil y tú ahora me dices si es válido o no. Yo me imagino pues que tú estás con tus amigos en un bar y tú ahí hablas, recomiendas cosas, le dices a tus amigos tal, y que de pronto te venga constantemente gente a querer venderte un reloj, a querer venderte... Es un poco lo mismo, ¿no? Dices, qué pesado este, ¿no? Que viene aquí a venderme... Déjame, que estoy aquí hablando, y de tus amigos sí te vas a creer lo que te recomienden, pero no del pesado que viene a venderte un reloj o lotería o yo qué sé, ¿no? Puede ser algo similar eso, ¿no?
Claro, bueno, y eso si lo llevamos al mundo si lo llevamos al mundo online, eso es o la típica persona que te encuentras si te mete el enlace, aunque no tenga nada que ver con lo que estás hablando, ¿no? Pero aprovecha, oye, ¿no? Que nos pasa a todos muchas veces los perfiles de Facebook. O el típico pop-up, ¿no? Uno está entra en una web y de repente te sale ahí una publicidad de algo y dices, joder, que no quiero esto, que estoy leyendo un contenido y estoy súper interesado. Es exactamente eso. Lo que pasa es que la gente, vuelvo a decir, las empresas piensan, tal vez es una tentación, seguramente porque es bastante más barato, o seguramente por pensar que hay más audiencia, siguen ese camino o intentan acortar ese camino. Y vuelvo a decir, o sea, la visibilidad no se construye así. Esto solo ayuda, pero no sirve para esa fase. Esa fase la tenemos que construir de otra manera, ¿no? Es igual que en el marketing tradicional. En el marketing tradicional, la inmensa mayoría de las empresas piensa que cuando lanza un producto, realmente lo que tiene que hacer es una super campaña publicitaria, ¿no? La campaña publicitaria tiene que estar acompañado, si no lo lleva a términos casi bélicos, ¿no? Y esto no quiero hacer ningún tipo de apología, a ningún ejército se le ocurre entrar con la infantería. O sea, la infantería es lo último, ¿no? Fíjate lo que hemos vivido con las recientes guerras, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, eso sabemos que es una criba de soldados donde, bueno, pues lo que utiliza es la aviación y seguramente la artillería. Lo que intenta es facilitar los accesos, ¿no? Debilitar las posiciones. Bueno, eso es precisamente lo que hace después la publicidad, pero sobre todo lo que utilizamos en el mundo del marketing es las relaciones públicas, ¿no? Aparecen los medios, hay una nueva empresa, en los sitios donde la gente, pues, está preparada, ya está recibiendo ciertos impactos de la marca o de la nueva empresa que se está creando, y sobre todo por gente que tiene cierta credibilidad, ¿no? El uso, por ejemplo, las estrategias con los bloggers que hablen de un nuevo producto que ha aparecido, y una vez, pero claro, eso es muy difícil muchas veces de no dejarse llevar, muchas veces por la urgencia del propio mercado, de, oye, lo que necesito es enseguida empezar a activar redes y que la gente no está preparada todavía para eso, ¿no? Vuelvo a decir, no quiero dar un mensaje aquí de que las empresas no deben tener perfiles sociales, lo que creo, esto va en paralelo, es decir, las decisiones de marketing, especialmente en internet, son muy rápidas. O sea, no estamos aquí diciendo, oye, dentro de un año lanzo o abro mi perfil en Facebook cuando piense qué voy a hacer en Facebook, ¿no? Esto lo tiene que tener verdaderamente planificado. Pero vuelvo a insistir, ¿no? Que no caigamos tampoco en la urgencia esa de tengo que estar publicando lo que sea, porque es que, no sé, es como si me hubieran puesto la trampa de me han abierto el perfil en Facebook y hay que estar ya, ¿no? Hay que hacer esa reflexión anterior y desarrollarla, ¿no?
Ahora que hablas de temas bélicos, aquí en las redes sociales nos encontramos con enemigos que no existían en el marketing tradicional. ¿Cuáles son estos nuevos enemigos que tenemos en este entorno social si somos una empresa?
Bueno, los competidores encubiertos. Bueno, vuelvo a decir, digo, sin... fuera bromas, pero es cierto, o sea, pero tampoco muchas veces cuando hablo de este tipo de cosas, sobre todo de temas de reputación, soy tildado de cenizo, ¿no? Y de absolutamente pesimista, y la gente pues prácticamente dice, ¿qué hago? Voy a salirme, ¿no? Porque este señor me dice, no, nada más lejos de la realidad. Lo que quiero decir es que, claro, igual que estamos en una situación ahora mismo que es más fácil teóricamente hacer marketing, es decir, seguramente con menor coste, seguramente se produce un retorno mayor con una inversión menor. Digo, porque comparativamente a cómo hemos venido haciendo el marketing anteriormente, pues las cosas cuestan... No es que las cosas cuesten menos, porque no es que sean gratis, pero es cierto que obtenemos un retorno, podemos medir mejor las cosas y podemos apuntar mucho mejor, ¿no? Si sabemos hacerlo. Es cierto que igual que para nosotros es fácil, les es fácil para los demás. Cuando yo estaba hablando de las herramientas de monitorización, también esas herramientas están disponibles para nuestra competencia, igual que nosotros podemos espiarles o ver lo que hacen, ellos pueden hacer lo mismo. Y también hay una tentación, seguramente porque también se puede hacer, bueno, pues es fácil hacerse pasar por otras personas, es fácil hacerse pasar por clientes falsos, es fácil difundir un bulo sobre una empresa. Ahora estamos viviendo, bueno, pues con todos estos temas de corrupción en España, ¿no? Que además están especialmente activos todas estas discusiones, digo, y además lo que pasó el otro día con los premios Goya, es decir, esto es muy divertido verlo y estudiar un poco cómo se generan corrientes de opinión, y lo que se da uno cuenta al final de la red es que qué fácil es alinearse, primero porque uno se protege en el anonimato, porque es fácil meterse en, digamos, en los grupos, ¿no? En esos grupos que o protestan, además hay mucha ideología metida y además tienes el parapeto de nadie sabe quién soy yo, ¿no? A no ser que te hayas ocupado de decir quién eres, ¿no? Con eso lo que quiero decir es, hay buenas prácticas y hay malas prácticas en Internet. Y esas malas prácticas son gente que puede generar o puede intentar aprovecharse de un fallo que has tenido, o si, ni siquiera tienes un fallo y te puede buscar las cosquillas, y por supuesto hay empresas y grupos especializados en hacer ese tipo de cosas, ¿no? Es lo que yo supongo que irás por el camino de cuando yo hablo de los sicarios. Los sicarios eso existen es, como es. Tal, no se llaman sicarios a sí mismos, pero se les contrata y pueden, vuelvo a decir, todo depende, ¿no? O sea, no es lo mismo atacar una marca que realmente uno tiene motivos suficientes y puede haber un caldo de cultivo en la red para generar una serie de corrientes de opinión o dirigirlas en un determinado, que otras marcas que están muchísimo más protegidas, ¿no? Y vuelvo a decir, y el volumen y... Es decir, pero sí, es cierto, y eso es lo que hay que tener en cuenta. Estamos expuestos para lo bueno y para lo malo.
Claro, este es el problema de los medios sociales, que te puedes encontrar.
Esa es otra de las justificaciones de hacer una monitorización continua y de medir tu reputación continuamente. Tu reputación puede basarse simplemente en lo que tú haces, pero puedes encontrarte con resultados de reputación negativa porque se ha generado, o por no digo que haya intereses creados, que muchas veces los hay, ¿no? Sino simplemente confusiones, o que la gente haya confundido, que la gente simplemente hable de toque de oído, ¿no? Y entonces difunda un tipo de mensaje que tú estás obligado a controlarlo y a reaccionar e incluso a dar explicaciones en un momento dado, ¿no?
Luego, al final, hablaremos de algunos ejemplos curiosos que, que tú y yo conocemos para que la gente los vea, de cosas que han pasado en redes sociales. Pero antes, a mí me gustaría dejar un poquito unos pasos de una estrategia básica para alguien que empieza en redes sociales, para una empresa, pues cómo construir una estrategia pues a partir de la web, en principio, ¿no? Que es nuestro, como empresa, digamos que es nuestra nueva casa. Ya no es la casa física, sino esta casa online, que no virtual. Y a partir de ahí, ¿cómo, qué cosas podemos ir añadiendo para crear una estrategia de redes sociales?
A ver, yo lo que diría es lo siguiente. La plataforma obligatoria que tienen que tener todas las empresas es una web. Esa web puede ser más o menos sofisticada, pues esa web puede hacer distintos tipos de cosas. Puede ser sobre todo informativa, o puedes tener incluso una tienda virtual, que es lo máximo que podemos hacer en Internet. Vale, ese es el pivote central. Lo siguiente, lo que yo suelo hablar, o lo que suelo decir, que son las cinco grandes áreas que tenemos en el marketing. Es decir, por un lado tenemos todo lo que se llama toda la estrategia en buscadores. Esa estrategia en buscadores es lo que se llama el SEO, ¿no? O qué tipo de estrategias puedo hacer que parte del propio diseño de mi propia web. Es decir, cómo puedo hacer las cosas para que a Google le guste. Que es así, esa es la respuesta.
Este que es el para que me encuentren.
Eso es. O sea, Google nos pone una serie de condiciones, ¿no? Es decir, sí. Si tú quieres que yo te llegue a poner en mis listas, esto es lo que tienes que hacer. Pues hay que seguirlo. Hay algunas cosas que podemos hacer nosotros más o menos manualmente, y hay otras cosas que necesitamos a los técnicos. Porque tiene que ver con lenguaje de programación, con etiquetas, con un montón de cosas. Pero también existen los buscadores, una estrategia publicitaria, que es el hecho, bueno, pues todos esos anuncios que nos encontramos en los resultados, entre otras de Google, pero no solo en Google, que eso es lo que se llama SEM, ¿no? O Search Engine Marketing, que es pagar por tener anuncios ahí. Vale. Digamos, esa es una de las áreas. Otra de las áreas, claramente, que debe ir casi en paralelo, es la parte de prescripción. Es decir, la web o Internet está lleno de medios de comunicación, está lleno de micromedios, incluso está lleno de bloggers. Entonces, ¿cómo puedo hacer, al igual que hacemos en el marketing online antes de empezar a entrar en campañas publicitarias, cómo puedo hacer para encontrar a toda aquella gente? Bueno, lo más básico, por supuesto, es lanzar comunicados, notas de prensa, ver si pueden publicar algún tipo de entrevista, es decir, lo que se hace con una agencia de comunicación. Pero, a su vez, tenemos la ventaja de que en Internet tenemos bloggers. Bueno, identifiquemos a toda aquella gente del sector o del mercado que puede llegar a hablar bien de mi marca. ¿Qué es lo que te van a pedir a cambio? Hombre, muestras de producto, argumentos por los cuales van a hablar bien de ti. Es decir, estrategia de comunicación. Y luego lo demás, pues varía dependiendo del tipo de empresa. Se me ocurre decir, una empresa que esté en el marketing industrial, es decir, una empresa que vende a otra empresa, o que vende servicios, o que no vende directamente en Internet, sino que quiere generar contactos, sobre todo lo que tiene que hacer es una estrategia muy enfocada a crear una base de datos, y que seguramente sea una estrategia emailing, ¿no? Es decir, ¿cómo puedo lanzar a una serie de personas un email? ¿Qué es lo que pretendo con ese email? Pues al final que terminen en mi web, y seguramente que terminen pues rellenando un cuestionario o rellenando un formulario donde yo me puedan poner en contacto con ellos, ¿no? ¿Para qué me sirven las redes sociales en ese tipo de empresas? Hombre, si tomo las redes sociales en general, pues ni Facebook, ni seguramente Twitter, y mucho menos otro tipo de redes, pues no. Pero seguramente algo como LinkedIn, determinados foros donde se hable de productos como los míos y grupos en LinkedIn, y seguramente determinadas redes verticales son interesantes. Lo que tengo que hacer es identificarlas. Y para eso tengo herramientas como las que hablábamos antes. ¿Dónde están todos esos sitios? A lo mejor esa clave me lo da los bloggers a los que he contactado, dónde está hablando esta gente, en qué grupos están. Eso, digamos, en esa parte de servicios. Y si soy una empresa que sí vendo productos y servicios, pues entonces mi estrategia se va hacia el otro lado. No estoy tan interesado en los emails, es decir, la estrategia en buscadores la sigo haciendo, mi estrategia de prescripción, es decir, utilizar los medios también, pero seguramente necesitaré la publicidad. Esto sería muy largo, hablar de los sistemas o de los formatos publicitarios que tenemos, ¿no? Tengo que encontrar dónde me publicito y ahí sí puedo empezar a utilizar las redes sociales, pero insisto, las redes sociales como un soporte de apoyo a lo que es mi otra parte de la estrategia. Están en buscadores, mi campaña publicitaria, mi campaña con los medios y en paralelo a todo eso, pues creo en las redes sociales pues un sitio donde la gente me puede contactar. Vuelvo a decir, la gente solo visita las redes sociales o hace un uso más allá de simplemente visitarlas, es decir, participa cuando ya tiene otro tipo de contenidos de la marca, que normalmente se la encuentra en la web, pues se la encuentra o la marca es visible en otros medios, ¿no? Ahí es donde realmente encuentra argumentos.
Bueno, vamos a contar algunos ejemplos curiosos de cosas que han pasado en redes sociales. A mí me gustó mucho uno que nos enseñaste de el que le rompieron su guitarra los de la compañía aérea, para que vea un poco la gente hasta dónde puede llegar el que una compañía descuide estas redes sociales y lo que les puede, ya no que no les no por los beneficios que le pueda generar, sino por los prejuicios o por los perjuicios, perdón, que le puede generar si no está al tanto de lo que está pasando, ¿no?
Sí, bueno, ese es el caso. Ahora no me viene, fíjate que lo he comentado muchas veces ese caso, pero es un caso mítico, no me sale ahora el nombre. Entonces, una persona que utilizó un vuelo de United.
Sí.
Era un guitarrista y que realmente lo que pasó es que eso es lo que estabas contando, ¿eh? Que le rompieron una guitarra y realmente se fue a quejar, no le hicieron caso y lo que hizo fue subir, creo, se montó ahí su especie de videoclip en el propio aeropuerto,
sí,
con la propia pista de aterrizaje, ¿no? De me han roto la guitarra, tal, 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 que una canción, esa canción se viralizó. Vamos a tener unos ejemplos de Lopá o de muchas otras canciones, ¿no? Recientemente lo hemos visto y los Jonas Brothers para los niños.
Sí.
Y bueno, eso se viralizaba hasta que hubo un momento en que se convirtió, bueno, la gente empezó a seguir ese vídeo, le empezó a hacer gracia, pero al final se convirtió pues en un problema de reputación de la empresa, ¿no? Y ese es el típico ejemplo de cómo no se detecta un problema a tiempo o se minimiza lo que puede ser un problema en potencia grande y realmente termina convirtiéndose en una cosa que al final cuesta dinero, ¿no? No solo es un dinero de indemnizar a esta persona o de intentar comprar su silencio, sino que el daño está creado, ¿no? Pero bueno, no solo es eso, hay muchos casos, por ejemplo, en España ha pasado muchas veces, ¿no? Le pasó al propio Enrique Dans, ¿no? Enrique Dans, que es uno de los grandes
bloggers. Ah, es verdad, sí, sí,
sí. Uno de los principales bloggers, pues tuvo un problema en Europa, y también. ¿Qué es? ¿Cómo te puede hacer daño una persona así? Pues una persona así te puede hacer daño, pues simplemente utilizando, pues, su poder social. Es decir, el tener decenas de miles de suscriptores en su blog, o tener decenas de miles de followers en Twitter, que te están siguiendo y que tú eres especialmente activo, pues bueno, en cuanto pueda soltar algo que puede ser verdad, media verdad o mentira total, pues se te van a seguir, se van a alinear. Esto, ¿qué incidencia tiene después, digamos, en términos de una menor venta de una marca o de... Bueno, pues eso a veces es mayor y a veces es menor, ¿no? Es el famoso caso de Dell también, que es otro de los casos también mítico. Blogger que se queja de un problema con un producto de él, por supuesto, sin servicio al cliente, pidiendo que hablar con el CEO, ya por elevación, ¿no? Con el presidente de la empresa y, por supuesto, sin respuesta. Y al final eso sí le llevó a costar algo, se estima que entre aproximadamente una caída de ventas de un 4% en sus ventas online, ¿no?
Uf.
Y fíjate que para que caiga un 4% las ventas de una empresa como Dell, pues significa, primero, que había muchos compradores que seguramente no habían tenido ese tipo de problema, pero simplemente se alinearon. Seguramente habría muchas ganas de linchamiento a las grandes marcas, esto es lo que le ocurre. Bueno, Microsoft es un ejemplo de cómo le atizan siempre, ¿no? Es decir, este tipo de cosas, vuelvo a decir, seguramente si nos escucha alguien que tenga una pequeña empresa y dice, bueno, yo no estoy en ese nivel, vale, de acuerdo. Lo que quiero decir es que no cuesta nada monitorizar si esto es algo que hacemos diariamente. Es como lavarse los dientes. Es decir, si yo me lavo los dientes, eso no evita que yo pueda tener en un momento dado un problema de boca, simplemente porque envejezco y los dientes se deterioran. Pero si no hago nada y solo me doy cuenta al final, es decir, si monitorizo al final, es cuando ya tengo el problema que me cuesta dinero, ¿no?
Sí.
Que es el dentista que tiene que... Si esto lo oyera mi mujer, el dentista, diría, no sé por qué tienes que ponernos a nosotros de ejemplo, pero...
Porque, hombre, porque normalmente son vistos como causantes de dolor, ¿no?
Quiero decir que ahí están las herramientas, ¿no? Y es una cuestión de saber que existen y si hay algo que existe en Internet es tutoriales para usarlas, ¿no?
Muy rápidamente, cosas que no debemos hacer en redes sociales, nunca, bajo ningún concepto.
Depende de quién eras, de quién seas, ¿no? Es decir, yo creo que sobre todo en las redes sociales, vuelvo a decir, las redes sociales tienen que tener un objetivo y tienen que tener un sentido. Uh-huh. Excepto que hay redes más lúdicas, y yo conozco mucha gente que está continuamente publicando fotos en Facebook, bueno, lo hace, pues se divierten y les sirve para mantener contacto, digamos, ese es el sentido lúdico. Si estamos hablando desde un punto de vista profesional, volvemos a separar entre lo que es la marca personal y la marca comercial. Una marca comercial lo que no debe hacer es, por supuesto, no debe contar mentiras, claramente, o sea, no debe utilizar el poder de las redes, llegar simplemente para hacer falsas promesas. Y cuidado con falsas promesas, no quiero decir que publicite o publique algo, algún tipo de contenido sobre un producto que el producto no hace. Simplemente de, bueno, pues determinadas promociones, determinadas campañas, o sea, que sean engañosas. Tienen una gran visibilidad y es fácil viralizar un mensaje contrario a la marca. Uh-huh. Por supuesto, y antes que eso, lo que no debe, lo que están obligadas a las empresas es a monitorizar. Es decir, ahí están las herramientas, son gratuitas, se tienen que hacerlas. Es decir, eso es lo que no puede dejar de evitar. Y por supuesto, lo que tiene que pensar muy bien, y esto es lo que hablábamos desde el principio, es realmente cuál es mi estrategia. No, pero no mi estrategia a corto plazo de, oye, las próximas dos semanas puedo publicar y mantener esto vivo, sino, ¿qué voy a hacer? Fíjate que lo peor no es abandonar los perfiles en las redes sociales o tener un perfil que no se actualiza. Lo peor es haber generado algún tipo de expectativa en tu cliente o tu consumidor en base a publicar durante un tiempo con una cierta frecuencia y de repente eso se pare, ¿no? O sea, la gente inmediatamente eso lo va a asociar a esta marca no tiene nada que contar. Es decir, estos son los típicos que han abierto un perfil para, pero no hay nada, no hay ningún motivo para el que vuelva, ¿no? Y eso es lo peor que te puede pasar, que la gente no vuelva a tu web, no vuelva a tu perfil, no comente, porque entonces has invertido en nada, ¿no?
Esto a mí me da la sensación que es como casi todas las cosas en las empresas y en la vida misma. Volviendo al símil de los ejércitos, que siempre pues ayuda mucho a ver estas cosas de estrategia, es como lanzar todo tu potencial, pero sin saber hacia el sitio que lo lanzas. Dices, bueno, pues sé que más o menos el enemigo está allí. Dices, ¿cuál es? Pues lo primero que tienes que pensar, ¿por dónde le voy a atacar? Dices, no, primero los movilizo a todos. Pero si van a correr como pollo sin cabeza, ¿no? ¿Qué se dice? Y esto es un poco parecido, ¿no? El decir, venga, a publicar, pero sin ningún sentido.
Eso es. O sea, hay un tema, antes utilizaba el símil de eres francotirador o eres ametrallador, ¿no? Pero también existen los daños colaterales, siguiendo con el símil.
Claro,
es decir, no solo se trata de que yo esté invirtiendo dinero en no lograr nada, sino que a lo mejor lo que estoy haciendo es crear pues una imagen, digamos, contraproducente para mi empresa, ¿no? Simplemente el hecho de ¿qué es lo mínimo que te va a pasar? Que la gente no te siga, ¿no? Que la gente no participe y que digas, bueno, pues vaya pérdida de tiempo. Y eso es lo que muchas veces hay una gran tasa de abandono de empresas, de decir, bueno, pues olvidamos los perfiles sociales porque nos hemos confundido, nos hemos pasado de frenada o simplemente no sabemos qué hacer aquí, ¿no? Pero claro, es que eso está generando algo, digamos, que es una percepción de la marca cuando ya has creado unas ciertas expectativas que puede incluso funcionar en contra tuya, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente comenta, fíjate estos que empezaron con un perfil y ahora ya no hacen nada y no publican, no tienen nada que contar, es una empresa socialmente despreciable, no sé, hay muchas cosas, ¿no? Y es que la gente está ahí dentro para ese tipo de cosas. Es decir, muchas veces la gente cuando lo contemos los de fuera dice, hay mucha gente ociosa, ¿no? Dedicándose a este tipo de cosas. No es que haya gente ociosa. Fíjate, cuando hacemos o se publican estadísticas de, digamos, de las tasas de participación y sobre todo de la conexión y de la participación del tiempo que la gente pasa en internet, no nos damos cuenta, sobre todo en perfiles más jóvenes, la gente pasa mucho más tiempo online del que estimamos normalmente, y sobre todo lo hace en conexiones muy cortas. Especialmente esto lo ha producido los smartphones, ¿no? El hecho de que tú tengas las, pues bueno, desde los tablets, esto ya lo comentamos incluso cuando hablamos del tema de marketing, ¿no?
Sí.
Bueno, pues ¿qué es lo que hace para eso? Pues realmente lo que chequea son estatus, ¿no? Y muchas veces le da tiempo a esas conexiones cortas a no leer en profundidad ciertos comentarios, sino simplemente dar un me gusta o reenviar un mensaje, lo que sea. Es decir, hay una gran cantidad de mensajes que se producen, esto es cuando hablamos de los problemas de reputación, que la gente simplemente, sin prestar la atención, sin razonar lo más mínimo, simplemente por viralizar o por reenviar cosas o por mostrarse socialmente activo, lo reenvía, ¿no? Y a veces eso pues se crean bolas o bolas de nieve importantes, ¿no? En torno a una marca, sobre todo en problemas de reputación, que que son incontrolables. ¿Por qué se ha producido? Pues bueno, estaba ahí y la gente lo ha compartido.
Sí, 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 sí.
Ya no te digo nada cuando es un problema así candente, ¿no? Ah. Y especialmente conflictivo, ¿no? Que sabemos que estos somos especialistas en este país, ¿no?
Además, eso en España lo llevamos un poco al extremo. Bueno, pues con esto damos por terminada la charla de hoy.
¿Ya?
Al final se nos ha pasado volando.
Lo siento por la audiencia, yo estoy encantado.
No, yo también. Yo, fíjate, te quería pedir, bueno, como última cosa, como sabes, pues en este programa estamos presentes en redes sociales, activos pues más o menos, porque realmente lo único que contamos es pues la gente que viene, lo que vamos a hablar, lo publicamos el audio y demás, y alguna otra cosa que nos parece curiosa, pues a nivel de emprendedores, ideas positivas normalmente, algún vídeo pues que transmite ese tipo de cosas, que es lo que queremos hacer aquí. Pero te quería preguntar, ¿tú crees que deberíamos hacer algo más en redes sociales?
A ver, te puedo dar dos respuestas, Juanjo. Te puedo dar la respuesta que te daría un consultor si intentara sacar dinero de todo esto, que te diría que la gente pague por los contenidos.
Vaya.
Con lo cual, el consejo que te estaría dando a ti te sonaría muy bien en tu plan de negocio,
claro,
¿no? Pero seguramente perderías audiencia.
Efectivamente, ¿no? Seguro.
Lo segundo, tienes una verdadera comunidad. Ahora puede ser, digamos, puede tener un tamaño limitado. Uh-huh. Yo creo que lo que estás haciendo, lo comentamos en la otra ocasión que estuve aquí, yo creo que es una iniciativa, primero, que gusta mucho, es decir, los radio oyentes, sobre todo cuando es una... Esto es exactamente igual que una red vertical, ahora que uh-huh. estamos hablando de las redes sociales. Es decir, tú tienes un programa que, llamándose La Odisea de Emprender, uh-huh. estás generando una serie de contenidos, que además son contenidos que puedes catalogar, que la gente puede consultar, que la uh-huh. gente puede viralizar. Yo creo que la siguiente fase será, esto es lo que te decía antes, ¿no? Es decir, la gente, cuando se le da un contenido, y además ese contenido es gratuito, uh-huh. pues es fácil consumirlo. Es más, es fácil incluso que le guste.
Sí.
Ahora lo que tenemos que pasar, digo, cuando haya una cierta audiencia, es a la fase de participación. No solo que la gente te traiga más gente. Oye, si quieres saber o escuchar una serie de profesionales que vienen a contar sus experiencias y cómo lo hacen, uh-huh. tienes que visitar esto. Eso es un fenómeno de recomendación, pero sobre todo que participen y, bueno, incluso... Uh-huh. y que incluso aporten ellos los contenidos, ¿no? Uh-huh.
Esa a ver comunidad. Si a ver si somos capaces de generar esa comunidad.
Eso es. Y una vez que se produzca eso, digo, sin que el usuario pague, la inmensa mayoría de los negocios en internet el usuario no paga, los ingresos vienen por otro lado, ¿no? Y sabemos que esos son modelos publicitarios, modelos de patrocinio, otro tipo de forma de monetizarlo, ¿no?
Pues
pero
nada.
Si mañana llamas a un consultor, digo, yo porque soy amigo tuyo, pero primero que te diría, oye, vamos a cobrarle a esta gente 0,89, como las aplicaciones
claro,
de la Apple Store, ¿no?
Y nos hunde el chiringuito.
Bueno, pero algún dinero se sacaría, ¿no?
Eso sí, lo que pasa
que quede tranquila la audiencia, no es la intención de este
por
señor.
Por favor. Simplemente se hace porque aquí ponemos ejemplos y muchas veces pedimos consejos para el programa porque, oye, si alguien alguna vez escribe y dice, quiero que me deis un consejo a mí en concreto, pues se lo damos también. O sea, simplemente nosotros nos ponemos aquí de ejemplo para si hay que recibir algún palo, pues que nos lo den a nosotros. Muy bien, Pablo, pues muchísimas gracias por
estar. No, muchísimas gracias a ti, ya sabes que yo encantado. Vuelvo a decir que si me traes de vez en cuando, pues la audiencia no se cansará tanto.
No, sí, sí.
Pero yo encantado todas las veces que quieras.
Tú tranquilo, que fuiste el primero de la temporada y teníamos ya ganas de tenerte otra vez por aquí. Y sabemos que la audiencia también, que les gustan mucho estos programas de redes sociales y de marketing y estas cosas. Así que nada, pues espero que nos veamos prontito otra vez.
Muy bien, muchas gracias, Juanjo.
Y nada, pues a todos vosotros, a todas vosotras, muchísimas gracias por estar ahí acompañándonos. Esperamos que os haya gustado el programa y la semana que viene más.